Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos ustedes a través de internet, radiocolores.es. También pueden recurrir a las redes sociales, nos buscan en Google y ponen simplemente Radio Colores Universidad Popular de Palencia y enseguida aparecemos a Facebook y allí también ustedes nos pueden seguir. Vamos a conversar hoy en este espacio de conversación y diálogo y entrevista con gente que tiene algo que decirnos, que tiene algo que aportar a la ciudadanía, que contarnos sobre todo de proyectos interesantes y nunca, mejor dicho, lo de interesantes, porque estamos a menos de un mes vista de las elecciones generales del 20D y venimos charlando estos días con los líderes de los partidos políticos. Me refiero a líderes, los que encabezan las listas por sus partidos a las elecciones que acabo de mencionarles. Y en este momento lo vamos a hacer con Miguel Ángel Paniagua, que va el número 2 por la lista del Partido Popular de Palencia. El número 1 va el actual ministro de Educación, señor Méndez Vigo, y nos va a contar un poco esa candidatura. Le vamos a dar primero la bienvenida, aunque Miguel Ángel es uno más, casi de Radio Colores, colaborador habitualmente de esta emisora, por lo tanto, nada extraño para nosotros el tenerle aquí delante de los micrófonos. Miguel Ángel, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Buenos días, Tomás. Pues encantado, como siempre, de estar aquí. La verdad es que me siento aquí como en casa. Ya sabéis que contáis conmigo siempre para cualquier proyecto que tengáis para aquí en la universidad y especialmente aquí en la radio. Y nada, feliz de poder estar aquí contigo.
Sabes que te lo agradecemos. Relájate, vamos a hablar durante tres cuartos de hora, evidentemente, de política. Correcto. Pero primero queremos hacer un pequeño análisis el por qué llega Miguel Ángel Paniagua, número 2, por el Partido Popular, un economista con su despacho de consultoría y de asesoría. Y bueno, estás metido dentro del partido, lo sabíamos, lo conocíamos de antemano, pero de pronto, bueno, aparece y ni más ni menos que el número 2 en una candidatura que, salvo la sorpresa del ministro, al no ser palentino, sí ha supuesto una renovación casi total y absoluta de los candidatos, llamémosles clásicos, sí, que venía presentando tu partido al Congreso.
Bueno, yo creo que la candidatura al final ha quedado bastante bien. Yo creo que tenemos un equipo bastante sólido. Tenemos a José Antonio Rubio, que en la lista al Senado como número 1, que es vicesecretario de organización del partido aquí en Palencia y conoce muy bien no solo el partido, sino toda la provincia. Tenemos de número 2 a Nuria Simón, la alcaldesa de Villarramiel, una mujer preparada, con carácter, con fuerza y que yo creo que va a aportar mucho también a la política palentina. Y en tercer lugar al Senado, Manuel Betegón, un hombre que viene del mundo de la educación, de la universidad, ha sido vicerrector de aquí de la Universidad de la UBA en Palencia. Y después en la candidatura al Senado, bueno, en principio el número 1, nuestro ministro de Educación, que fue una sorpresa para todos porque todos pensábamos y queríamos en el partido en Palencia que se iba a presentar Nacho Cosidó, nuestro director general de la policía, y que, bueno, por motivos de seguridad en estos momentos en que hay tantos problemas, pues al final el presidente del gobierno decidió que siguiera en su puesto hasta el final. Y bueno, pues sí, la verdad es que fue una sorpresa. No nos ha gustado mucho en principio su nominación, el que viniera alguien de fuera de Palencia, pero la verdad es que después de estos días que he podido hablar con él, en principio nos da bastante confianza, está muy comprometido con Palencia. Yo creo que si entráis en internet y veis un poco su historial, la verdad es que es una personalidad que puede aportar muchísimo a la política española y en particular a nuestra provincia. Y está comprometido y yo creo que vamos a sacar adelante muchos proyectos por Palencia. Después, en tercer lugar, va Ana Rosa García Benito, que es una profesional del Centro Tecnológico del Cereal de Palencia, una ingeniera que tiene una muy buena cualificación profesional, que había sido concejala en la anterior legislatura de sobre todo de Festejos, por la que se la conoce más, y que yo he notado con ella, he estado con ella un par de días estos días por ahí por la calle, y la verdad es que noto muchísimo cariño de mucha gente de Palencia que la felicita por su nominación, por decirlo de alguna manera, en esta lista. Y bueno, y por último yo. Bueno, yo vengo trabajando durante estos años en el partido y sobre todo en estos últimos años siempre he intentado aportar algo diferente a la política y en este caso a mi partido, al Partido Popular. Y en estos años lo que he hecho, o lo que he intentado aportar es un comité de participación que se ha aprobado en el último comité ejecutivo y que comenzará a funcionar a partir de bueno, después de las elecciones, seguramente en enero hagamos la presentación del comité. Básicamente lo que quiero es buscar un poco el compromiso de todos los afiliados, que todos los afiliados se sientan partícipes de un proyecto al que yo considero importante para este país, ¿no?, y para la provincia de Palencia. Vamos a poder trabajar para que no solo los cargos electos estén en contacto con todos los afiliados y con todos los ciudadanos de Palencia, sino además los cargos dentro del partido, que se puedan generar debates dentro del partido, que se puedan realizar encuestas, podamos saber qué opinamos todos los afiliados de Palencia sobre los distintos temas de política. Yo creo que es un proyecto muy importante. Bueno, un poco basándome en un poco la necesidad que he visto estos años en la sociedad de un poco de regeneración política y de búsqueda del compromiso.
Es curioso, coincidís el partido rival, teoría, históricamente hasta ahora, con el PSOE, en lo de abrir las ventanas, no sé, esa idea de ventear un poco el partido, de salir a la sociedad, de decir, bueno, aquí estamos nosotros, nuestra sede de la calle Mayor no es un gueto cerrado a militantes y más o menos simpatizantes, sino que queremos efectivamente conectar con la ciudadanía. Pero yo como observador veo que no sé, que te ha tocado una pieza de baile difícil, porque estos 4 años de legislatura han dejado un lastre bastante importante en tu grupo, en tu partido. Sí. Fundamentalmente por las medidas que tomó, que dijo que no iba a tomar. Quiero recordar una frase textual del señor presidente del gobierno: la línea roja la pone en educación y sanidad, no tocaré esta. Y luego hemos visto que sí se ha tocado, y la corrupción, que no nos deja de sorprender cada día. Entonces, claro, una apuesta como la tuya de presentarte, no, es un desconocido entre el gran público, porque hay que reconocerlo, ¿no? Estabas ahí trabajando a la sombra, que hay muchísima gente haciendo una gran labor dentro de los partidos a la sombra, pero de repente irrumpes y con toda la ilusión del mundo, que te he oído fuera del micrófono y seguro que lo vas a repetir aquí, y hay que ser muy valiente, Miguel Ángel.
Pues sí, a mí personalmente me gustan mucho los retos. He asumido muchos retos en mi vida profesional. El último fue cuando hace unos años decidí dejar el banco y montar un despacho por mi cuenta, hacerme autónomo. Los retos me entusiasman. Yo creo que es un momento complicado y yo creo que tiene más valor todavía todo lo que hagamos para poder superarlo. A mí, en principio, los riesgos no me disgustan y me siento a gusto con ellos, y voy a luchar y voy a trabajar todo lo posible para que este proyecto en el que creo salga adelante. Yo tengo una experiencia muy grande a nivel profesional que quiero aportar a la política. He trabajado muchos años en una entidad financiera, en Caja España, una entidad nuestra de aquí de la tierra, que por desgracia después de esta crisis ha desaparecido, no, o sea, ha salido de otras...
El pulmón financiero, que decía otros, el señor Herrera.
Sí, dentro de otros grupos. He trabajado en zonas rurales, conozco muy bien el sector agrícola y ganadero. He trabajado en otras zonas fuera de Palencia, como Madrid, como Toledo, como Burgos, en León. Después he trabajado en empresas y por último en banca privada, hasta que decidí dejar la Caja en el año 2007. Me fui a una entidad especializada en banca privada como era Banif, del Grupo Santander, a la que después me desvinculé y monté mi despacho por mi cuenta con un socio aquí en Palencia. Y llevo desde hace 7 años que montamos el despacho, pues básicamente en contacto con pymes, con autónomos y con empresas, intentando estos años tan duros de la crisis sacar adelante algunos negocios y algunas empresas a través de, bueno, nuestra especialidad, que es el asesoramiento financiero.
Un perfil importante, eres un hombre joven todavía y, bueno, con experiencia en distintos sectores, como acabas de exponernos, pero ¿no temes que luego la maquinaria de partido engulla todo eso y, no sé, pasas a ser un palmero más, lo entre comillas, lo de palmero, que es como se conoce habitualmente a los diputados, porque van con toda la ilusión del mundo, llegan, sobre todo el que es virgen en el aspecto, que es la primera vez que se presenta y que puede salir, y si sale te daremos la enhorabuena, pero claro, luego llega el partido y te dicen, no, aquí hay una disciplina de partido, claro, y nosotros, y me imagino que los oyentes, lo que están esperando oír es, claro, Palencia. Si vas a representar a la provincia, y además si ganáis las elecciones, las encuestas de momento os dan ahí casi como ganadores, no con mayoría absoluta, pues posiblemente haya corrimiento de tierras, como se dice habitualmente, señor Méndez Vigo vuelve a ocupar un cargo ministerial y pasas a ser el número 1 por Palencia. porque el número 2 va a estar difícil según las encuestas aquí también, ¿no?
Sí, así
porque
es.
Viene Ciudadanos con fuerza y todavía no sabemos la fuerza que puede tener Podemos.
Sí, bueno, todas las elecciones, aunque llevamos unas cuantas legislaturas sacando 2 diputados, todas son complicadas. Y ganarse el apoyo de los ciudadanos y en este caso de los palentinos siempre es muy complicado. Y en estas va a ser exactamente igual. Tenemos que trabajar duro, transmitir claramente lo que queremos para estos 4 años, explicar lo que hemos hecho, en este caso que hemos estado en el gobierno en los últimos 4, explicar claramente lo que hemos hecho durante estos 4 años y va a ser complicado. Está claro que yo voy a ser el diputado que va a estar en el día a día con los palentinos, con los colectivos durante estos 4 años y salgo elegido, eso es obvio, ¿no? Y la verdad es que eso me satisface muchísimo. Lógicamente yo me presento por la lista del Partido Popular y lo que tengo que es sacar adelante todos los proyectos que el Partido Popular propone. Por otra parte, yo me presento por una provincia muy concreta que es Palencia, mi tierra, la tierra en la que nací, en la que vivo, en la que...
El día de San Antolín, precisamente.
Sí, además el día de San Antolín, efectivamente. A la que pude volver después de estar unos años, de tener que estar unos años fuera trabajando, y algo que yo considero como un hombre afortunado por esa posibilidad de poder volver, que hay otros compañeros o palentinos que no han podido hacerlo y que esperamos que antes o después lo puedan hacer. Y yo me presento por Palencia, entonces para mí es primordial defender todos los proyectos que puedan sacar adelante esta tierra. Esta tierra que además necesita apoyo especial porque tiene algunos problemas un poco enquistados en la provincia, como el tema de la despoblación, que supongo que hablaremos después. Y yo voy a trabajar por Palencia, yo lo tengo muy claro, voy a defender a muerte todos los intereses y todos los proyectos de los palentinos dentro de que esté dentro de un partido popular, dentro de un partido que tiene unas ideas y que tiene unas proposiciones a nivel económico, a todos los niveles a las que voy a defender, lógicamente.
Te lo digo porque entre la ciudadanía hay cierta sensación de que solo se ve a los candidatos en campaña electoral, paseando por la calle Mayor, de uno y otro partido, ¿eh?, dando folletos informativos, poniendo sonrisa, esa sonrisa profidiana habitual cuando se está en campaña electoral, y luego desaparecen. Sí, se les ve por aquí, con ocasión, sobre todo si hay alguna fiesta, alguna celebración en pueblo, y digo, oye, tienes que venir, que tenemos que estar y tal, vienes, estáis, pero yo he hecho en falta no solamente esas ruedas de prensa más o menos informativas sobre algún tema que soléis dar todos los grupos, sino coincidir con un diputado en un autobús, verle tomar una cerveza y acercarse a saludar a la gente. No sé, da la sensación de que una vez sentado en el escaño ya, ya todos los dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos en súbditos para decir, su señoría, ¿qué tal le va por Madrid? No sé, falta un poco de cercanía. Y fundamentalmente yo creo que ahora la ciudadanía ya es otra, ha cambiado, ahora espera bastante más de los políticos. ¿Y qué le va a contar Miguel Ángel Paniagua a los palentinos cuando le digan, bueno, está muy bonito todo lo que promete tu partido, pero mira, y te enseña, tira de videoteca y te enseña palabras del líder de vuestro partido diciendo que iba a hacer todo lo que no ha hecho?
Sí. Bueno, lógicamente cuando estás en el Congreso, en el Senado, tienes unos días que tienes que estar en Madrid, es obvio, pero a mí cuando el partido me ofreció la posibilidad de ir en las listas, ya me lo dijo claramente, que necesitaban que yo fuera una persona que tuviera una dedicación total a Palencia y a los ciudadanos, a los palentinos, a los afiliados y a todos los palentinos. Y eso me comprometo. Por otra parte, es un poco lo que está en mis genes, porque como te he comentado antes, Tomás, lo que yo he propuesto para mejorar el partido, el comité de participación que va a empezar a trabajar a partir de primeros del año que viene, se basa básicamente en eso, en acercar todos los cargos del partido a nuestros afiliados y a la ciudadanía en general, a poder debatir, a poder hablar sobre las cosas, a que haya una transparencia total en todos los ámbitos de... Básicamente, en mi caso, será mi trabajo, en la que tendré informado a todos los ciudadanos puntualmente. O sea que me veréis, claro que me veréis. Quitando los días esos que estás en Madrid, que lógicamente estoy allí, pero el resto de días estaré aquí en contacto con los ciudadanos. He tenido que solucionar, en ello estoy, y la verdad de una manera bastante, bastante buena, con mis socios y con el banco para el que trabajo con la agencia. Porque claro, voy a tener que dejar mi trabajo durante unos años, durante los años en que me dedico a la política. Esto es algo para mí temporal, pero bueno, eso lo he tenido que solucionar, está solucionado, me han apoyado bastante y bueno, voy a tener todo el tiempo del mundo para dedicar a Palencia y desde luego que me veréis.
Casi que estás hablando ya casi como diputado, eso está bien.
Ojalá, ojalá.
Pero vamos a entrar en unos días, 15, 20 días de la campaña electoral, donde no es necesario que a la gente, esos que se llaman votantes de piñón fijo, les expliquéis vuestro programa electoral. Pero, sin embargo, a esos indecisos, a esos bastantes indecisos que hay, tienes que convencerles de por qué tienen que votar al Partido Popular. ¿Qué les promete el Partido Popular que no les prometiera hace 4 años y que no hizo y que a lo mejor ahora les dice que sí lo va a hacer? Uh-huh. Más allá de herencias recibidas y cosas de esas.
Sí. Sobre mi persona yo creo que he hablado suficiente. El proyecto del Partido Popular, o lo que presentamos y el programa que vamos a presentar este próximo fin de semana, yo creo que va a ir un poco encaminado a recuperar eso que fuimos y que parece que hemos dejado un poco de ser, que es ese gran partido de centro-derecha que aglutina un montón de sensibilidades diferentes, pero que tiene un proyecto común para toda España, que va a intentar dar el siguiente paso después de la recuperación de la crisis y conseguir un objetivo claro que se plantea, que es conseguir 20 millones de personas trabajando en el año 2020, un objetivo importante e interesante, porque ya sabemos que no solo el paro es muy dañino para una sociedad y para todas las personas que lo sufren, sino además las personas trabajando no solo aportan estabilidad personal y familiar, aportan ingresos al Estado y vamos a poder sostener de una forma más adecuada todos los servicios públicos, Después tenemos un problema, el único problema que quizá que tengamos a futuro sea el tema de la deuda, el límite excesivo que tenemos, y este incremento de la actividad va a ayudar muchísimo a poder reducirlo a unos niveles que consideramos adecuados, ¿no?
Uh-huh. En 4 años se va a poder reducir la deuda, que ha aumentado prácticamente en casi un 40%, algunos dividimos un 10% por cada año de legislatura, y se va a poder reducir con esas perspectivas. Bueno, hay economistas, que tú eres economista, que dicen que bueno, que va para largo la salida de la crisis. Además, el empleo que se crea es precario, contratos temporales la mayoría, los salarios han caído de manera estrepitosa. Y aunque, bueno, repunte el consumo interno, y ahora en Navidad repuntará, en fin, he oído unos datos por ahí de que, en fin, que hay que estar bastante previsores. Tenemos ahí la sombra de la posible guerra en Oriente Próximo, de nuevo, con el tema del Estado Islamista, y no sé, con ese tipo de perspectivas, los impuestos no se iban a subir.
Sí.
Y el déficit, bueno, todos sabemos también un poco cómo se ha manejado con cifras macroeconómicas el conseguir el déficit, que si los 50.000 millones del BCE para el rescate del sector financiero no computaban, que si por ahí el fondo de liquidez autonómica que se ha creado ha sido de una manera un tanto sui generis y que parece que tampoco computa, una serie de cosas que no hay. Además, una directiva europea que formaba parte del PIB, el juego, la prostitución y las drogas, no sé, algo que al ciudadano le chirría un tanto, diciendo, bueno, aquí las cifras las manejan como quieren, cuando quieren, y nos dicen que todos son logros y conquistas, pero yo el caso es que el día 15 no llego a fin de mes, y hay que no pasa del día 2.
Sí, bueno, yo pienso que sí que conseguimos, vamos, no vamos a reducir el déficit en estos 4, perdón, el endeudamiento a los límites, unos límites adecuados que los tiene marcados la Unión Europea en un 60% sobre PIB, en estos 4 años es imposible, pero si mantenemos la senda del crecimiento, que las previsiones que hay de todos los organismos internacionales y las nacionales es que va a ser así durante los próximos años, solamente el crecimiento consigue reducir el endeudamiento sobre PIB, es obvio, ¿no?
Uh-huh.
Y además los objetivos de déficit tienden a cero, en un par de años tenemos que estar ya en cero, en cero déficit. Si los ingresos siguen aumentando, es posible que podamos también cumplir ese compromiso, con lo cual el límite de endeudamiento comenzará a bajar en estos 4 años. Ya te digo, todavía quedarán unos cuantos años más para llegar a los límites, un límite que consideramos sostenible y que la Unión Europea considera sostenible, que es el 60%, pero la senda se ha iniciado ya y esto yo creo que no tiene vuelta atrás. Lógicamente, cuando se sale de una crisis, ningún país de la OCDE ha salido con salarios altos de una crisis, nunca se ha salido con salarios altos ni con contratos indefinidos. Está claro, cuando sales de una crisis, los primeros contratos suelen ser precarios en importes y en horario, es obvio, ¿no? Eso se va a ir poco a poco ajustando. He leído esta mañana, por ejemplo, que Telefónica había llegado a un acuerdo con los sindicatos. Ya para el año que viene habían establecido una subida ya de salarios cercana al 2%, que teniendo en cuenta que estamos todavía en datos de inflación, en datos de deflación, con inflación negativa, estamos hablando de que estarán entre un 2 y un 3% de recuperación de capacidad adquisitiva a los empleados de esa empresa. Yo creo que todo esto va a ir poco a poco recuperándose. Se seguirán recuperando los salarios a medida que las empresas estén más fuertes, más solventes, consigan estabilizar sus ventas y los contratos cada vez serán contratos más estables, más a largo plazo, indefinidos. Es un periodo normal desde una recesión que ha sido brutal en estos años.
Sin embargo, tenemos ahí las previsiones de ingresos gasto de la Seguridad Social del año que viene, un déficit de 10.000 millones de euros, y la hucha de las pensiones está como está. Se le ha dado un tajo impresionante. Sí. Claro, le vamos a hablar a la gente un poco de cifras macroeconómicas, sin embargo, también vienen informes de que estamos en la cola. Nuestros bancos, a la hora de capital,
estamos ahí a ratificado la... No sé, ha sido un poco raro porque ayer sacó el informe
y luego se lo ha vuelto a guardar.
Esta mañana ha rectificado.
A mí me da mucho miedo.
Los datos no eran buenos.
Me da mucho miedo esas cosas.
Básicamente, en el caso de la banca española, lo que hay, lo que se habla y es bastante real, es que la solvencia, no estamos en unos niveles de solvencia importantes. Tenemos un déficit en la banca de solvencia. Pero sí que estamos, un dato muy positivo es que estamos en datos de rentabilidad, estamos en datos muy positivos. La rentabilidad va a hacer que se generen beneficios y que esa solvencia se pueda conseguir, se pueda autoconseguir a base de beneficios exclusivamente, lo cual es bastante positivo. Eso además ayudará a poder captar emisiones de las que aportan solvencia a los bancos en los próximos años. Yo creo que los bancos además estamos en un momento en que estamos en un periodo inicial de crecimiento. Yo creo que no es necesaria tanta solvencia en estos años. Sí es solvencia cuando estamos en mercados maduros, que es lo que necesitábamos en los años 2006, 2005 y 2007, y que es lo que no teníamos. Pero sí, en estos momentos lo que necesitamos es bancos dinámicos, bancos rentables, y la solvencia se irá consiguiendo poco a poco.
Claro, si yo como ciudadano necesito financiación y me la ponen al 0%, como el Banco Central Europeo a la banca y al Estado. Correcto. Si tengo que comprar materias primas y resulta que el precio del petróleo baja históricamente, no sé, está a 30 y tantos euros barril, ¿no? Y luego voy y resulta que el euro de 1,48 con relación al dólar se pone 1,07, pues me empiezo a frotar las manos, que es lo que ha pasado durante estos, sobre todo estos dos últimos años para ayudar, que efectivamente, es que, claro, han aumentado nuestras exportaciones, pero el ciudadano dice, oiga, lo que te decía antes, yo es que no llego a fin de mes, es que mi hijo, después de 7 años en la universidad, le ofrecen 450 euros para un trabajo de 14, 15, 16, 20, 40, un montón de horas fuera de las reguladas. Y resulta que mi hija, que está ahora haciendo una carrera universitaria, no puede hacer el máster porque las tasas universitarias se han disparado. Y dice, ofrézcame usted soluciones a estas cosas.
Sí, sí. Bueno, lógicamente se está viendo más. Se está, y cada vez lo veremos más a nivel personal, porque los datos macroeconómicos al final acaban repercutiendo en los datos micro. Es decir, si cada vez hay menos personas apuntadas al paro, si el PIB español está creciendo por encima del 3%, eso va a hacer que cada vez los salarios poco a poco sean mayores, cada vez haya más personas trabajando, etcétera, etcétera, y eso se va a notar. De hecho, las exportaciones, que es uno de nuestros puntos fuertes de estos últimos años, en este último trimestre se han reducido algo, pero por ejemplo el consumo interno ha subido y ha crecido bastante, lo cual es un síntoma de que las familias, de que los hogares están mejor que el trimestre pasado y mejor, por supuesto, que el año pasado y que hace dos años, ¿no? Yo creo que es un camino que poco a poco vamos a ir recorriendo. En cuanto a las ayudas que hemos tenido de la situación general, como el tema del dólar, como el tema del cambio de dólar-euro, el tema del petróleo, etcétera, está claro que nos ayudan. Todo lo que nos ayude en estos años, pues...
Sobre todo nosotros, que tenemos gran dependencia energética, ¿no?
Bienvenido sea, está claro, bienvenido sea. Hemos hecho durante estos años algo muy, muy importante, que yo lo considero como un cambio real del modelo productivo de este país, que ha sido el incremento de las exportaciones. El que nuestras empresas accedieran a los mercados internacionales, a poder vender sus productos en todos los mercados, en todos los países del mundo. Hasta tal punto que somos ahora mismo el segundo país exportador de la Unión Europea, lo cual es una cosa impresionante. Llevamos varios trimestres ya con el déficit por cuenta corriente y el déficit comercial negativo, es decir, positivo, con superávit, lo cual no había pasado nunca en la historia en este país. Y yo creo que es un modelo que nos va a permitir generar una estabilidad económica durante los próximos años muy, muy importante.
Sí,
porque va a asegurar un poco las ventas, porque el comercio mundial, quiero decir, es infinito. La capacidad de ventas en todo el mundo es un poco...
Todo eso está muy bien, pero el ciudadano se sigue preguntando eso. Y también hay cierta sensación que la situación es un tanto ficticia, porque debe haber economía sumergida como nunca. Porque si no, hay cosas que si coges dos y dos y las sumas y te dan siete, después de algún sitio tienen que llegar las tres que faltan, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas, mañana por un casual, pues eso, porque ahora Alemania, que le va a echar una mano a Francia, va a barrer cuatro bombazos en Siria y se ha equivocado un dron de estos en arrear las bombas y se pone el precio del barril de petróleo a 105 euros y ya estamos otra vez en salvo si que pueda.
Sí, lo que pasa que, quiero decir, por un lado, nosotros hemos tenido esas ventajas, igual que el resto de países europeos, y los que estamos creciendo a este ritmo somos nosotros. Quiero decir que aquí el mercado o la economía española está en un rumbo adecuado. Yo creo que todo lo que venga de fuera que nos ayude nos hace crecer más, pero todo lo que no nos ayude, que venga de fuera y que no nos ayude, lo que va a hacer es, pues, a lo mejor que reduzcamos algo al crecimiento. Pero la senda yo creo que se ha iniciado y es una cosa imparable, ya te digo.
No, de todas las crisis se sale, otra cosa es cómo se sale.
Y poco a poco, lógicamente, ya te digo que siempre de una crisis se tiene que salir con contratos, en algunos casos temporales, en otros casos con unos salarios más bajos, porque las empresas no tienen capacidad todavía para ofrecer unos salarios y unos contratos muy a largo plazo, pero eso poco a poco irá cambiando. A medida que las empresas vean que su facturación es más estable, lógicamente seguirán contratando gente, harán nuevas inversiones, incrementarán los
salarios. Y todo eso sin cambiar el modelo productivo, porque...
Bueno, sí, es que el modelo productivo, ya te digo, para mí...
¿Volveremos a la burbuja inmobiliaria y todas esas cosas?
No creo. Me parece que hemos salido, en el caso de la burbuja inmobiliaria, bastante escarmentados.
No sé yo.
Es que llevamos 30, 40 años en el que el mercado inmobiliario crecía... Los inmuebles, claro, veníamos...
Me alegra mucho que utilices el posesivo plural llevábamos, porque parece ser que solo lo llevaba Zapatero, cuando recordar que la ley del suelo la firmó el señor Aznar.
Bueno, yo soy...
Y lo único que hizo el señor Zapatero, bueno, alumbró el niño, que se suele decir por ahí, el Partido Popular, y Zapatero le ayudó a darle el biberón para que creciera. Y cuando el niño ya tenía un crecimiento desmesurado, ¡plas! Ya era tarde, cambiando la ley del suelo, para parar lo que todos los expertos, expertísimos, desde el sector financiero al sector empresarial, la gente, están hablando de decir, bueno, esto que va a ser, hay dinero, dijo el señor Abarcaso. No, si se venden pisos es porque hay en ese país hay dinero, y luego ya vimos lo que pasó. No sé.
El dinero venía de fuera, ¿no?
Sí, choca un poco, ¿no?, toda esta situación, y parece que los españoles nos olvidamos muy pronto de todo lo malo para volver a sumergirnos en...
Yo espero que no. Espero que no, porque, ya te digo, en el caso del tema inmobiliario es que había una conciencia general de que los pisos nunca podían bajar. todo el mundo pensábamos que siempre los pisos subían y no tenían límite. Veníamos de una situación muy baja, porque venimos desde que empezamos, desde nuestra entrada en la Unión Europea, no hemos parado de crecer desde unos niveles muy bajos en los que estábamos cuando entramos, y nunca habíamos tenido una crisis como esta que nos hiciera reflexionar sobre la actividad o sobre un poco la organización económica de nuestro país. Y yo creo que nos ha venido muy bien, dentro de que las crisis lógicamente son malas y hay mucha gente afectada, pero yo creo que nos va a hacer pensar en el futuro y no volver a cometer los mismos errores, porque ya sabemos que, por ejemplo, en el caso inmobiliario es lo más claro. De una conciencia general de que siempre va a subir y que nunca van a caer los precios, ahora sabemos que no es así, y que pueden caer un 30, un 40, un 50%. O sea que eso lo tendremos en la mente seguro durante muchos años.
Bueno, pues si te parece, ponemos un poquito de música, hacemos una pequeña pausa y empecemos a hablar de qué va a hacer Miguel Ángel Paniagua si sale elegido diputado por Palencia y su provincia. Continuamos en 45 minutos con charlando con Miguel Ángel Paniagua, número 2 en las listas del Partido Popular de Palencia a las elecciones generales del próximo día 20 de diciembre. Hemos hablado, bueno, de la llegada de Miguel Ángel a la política, de sus deseos, de su ilusión, lo que lógicamente todo el que irrumpe y llega de nuevo, además un hombre joven y preparado como él, pues espera delante en futuresos, que luego el territorio de la política ya sabemos todos cómo es. También hemos hablado, fundamentalmente, de temas económicos, como experto que es él, de lo que ha sido un poco la situación y de las perspectivas que se presentan y del optimismo que irradia Miguel Ángel Paniagua, que ojalá sea contagioso, pero no solamente que ese optimismo se traduzca en realismo, que es lo que todos esperamos para salir de esta crisis galopante en la que estamos sumergidos y que hay muchísima gente, muchísima, hay por ahí informes de Cáritas que seguramente verán ustedes publicados los próximos días, donde los datos son más que duros, son escalofriantes. Cuando tenga uno un poco de sensibilidad, da cuenta la dimensión de lo que está siendo esta crisis, que ya va para 8 años, ¿no, Miguel Ángel?
8 años, sí.
Pues vamos a hablar un poquito, vamos a hablar, lo que nos queda de programa, unos 12 minutos aproximadamente, sobre un diputado del Partido Popular. Ya piensas, hablas como diputado, que seas elegido, y qué va a hacer por su provincia, una provincia con unas carencias históricas, con una despoblación galopante, 3.300 electores menos del último censo del 2011, ¿no? Con un éxodo juvenil espectacular, con un paro femenino impresionante y con un sector agroalimentario que tenemos ahí y que no le sacamos el verdadero provecho que le podamos sacar. Y los pueblos, bueno, pues no hay más que darse una vuelta, salvo el Día del Santo Patrono, que son los pueblos, nuestros pueblos, desafortunadamente.
Sí. Bueno, Palencia, la provincia, necesita un apoyo total, apoyo fundamentalmente a conseguir proyectos viables, empresariales para Palencia. Básicamente, la gente se quedará aquí en Palencia si puede desarrollar su vida personal, su vida familiar, si puede desarrollar una vida laboral aquí en la provincia, si no es lógico que se tengan que desplazar. Y eso es en lo que voy a trabajar, en conseguir que proyectos vengan para acá. Eso lo hago también a nivel personal. Ya sabes que estoy iniciando la creación de una fundación que va a intentar atraer nuevos proyectos para la provincia, y lo haré también en la política. Tenemos que dar también un impulso grande al turismo, que para mí es una asignatura pendiente que tiene esta provincia. Primero, porque el turismo no solo genera riqueza económica, sino que además genera un conocimiento de la provincia y de las bondades de esta provincia, en las que yo creo. Yo creo que aquí se vive muy bien, se puede vivir muy bien, y es una provincia, unos pueblos y unas ciudades muy adecuadas para iniciar un proyecto profesional y empresarial. Entonces, ese conocimiento que puede transmitir el turismo puede ayudarnos a que personas, talentos, nos puedan plantearse iniciar proyectos empresariales aquí en la provincia. O sea que, por una parte, ya te digo, dos versiones de esa promoción turística que nos van a aportar mucho. Tenemos que hacer una especial o tenemos que tener un especial cuidado, una especial dedicación al norte de la provincia, lógicamente, porque al ser una provincia que tiene una distancia tan grande entre la capital, que está situada en el sur, y el norte, tenemos que cuidarles y tratarles especialmente bien. Tenemos que intentar aportarles a todos los niveles, no solo proyectos, sino además intentar que no sientan que son como ciudadanos de segunda, que tengan las mismas facilidades para por lo menos, al menos para utilizar todos los servicios públicos. Uh-huh. Después estamos intentando ahí que se vuelva a apoyar desde Europa el tema de la minería, que es un proyecto en el que creemos. No sé si será al final posible o no, si Europa aceptará nuestras propuestas, y si no, pues tenemos que plantear proyectos alternativos para el norte de Palencia sí o sí. A eso es a lo que me dedicaré.
Yo soy escéptico, lo cual no quiere decir que sea negativo, ¿no? Se lo dije hace unos días al vicepresidente de la Diputación cuando estuvo aquí, en un aula de la Universidad Popular, presentando el Plan Estratégico 2020. Pero claro, estamos hablando de proyectos que venían sonando igual hace 4 décadas, que son las que lleva tu partido en la Diputación Provincial. Y hace 2 décadas y media, que son las que lleva tu partido gestionando la Junta de Castilla y León. Y hace 5 años y medio, que son los que lleva tu partido, o 5 años, liderando el Ayuntamiento Capitalino y la mayoría de los grandes ayuntamientos de la provincia. Y claro, no sé, pero suena muchas veces a discurso manido, porque la realidad es, antes se daban las cifras del censo, y da gusto Navidad y San Antolín en Palencia, porque empiezas a ver una cantidad de gente joven que afortunadamente esas fechas pues viene a ver a sus amigos, a saludar a su familia, y sin embargo pues se van, y como tú decías hace un rato, tú tuviste la suerte de volver, yo tuve la suerte de volver, pero muchos se van para no volver. Sí. Y no es porque no les gustaría volver a su tierra, sino porque no hay.
Sí, hombre, no es un problema exclusivo de Palencia, pasa con todos los territorios interiores. Uh-huh. En este país.
Desafortunadamente, con esta Castilla nuestra.
bueno, que son,
y otras regiones,
son realmente,
pero bueno,
los territorios interiores, Extremadura, las dos Castillas, porque el resto es todo costas, citando la Comunidad de Madrid, que es una situación excepcional por la capitalidad, y lógicamente lo sufrimos, porque al final las personas deciden un poco elegir lo que quieren hacer y dónde quieren vivir, y mucha gente en este país decide vivir en las provincias periféricas, alrededor de la costa fundamentalmente, o en zonas que históricamente han sido muy industriales y que parece que ayuda, el que ya haya una industria establecida, ayuda un poco a los negocios a instalar nuevos negocios, ¿no? Tenemos que cambiar eso. Ya sé que llevamos muchos años y que no se consigue, y que el resto de provincias de Castilla o del interior están en la misma situación que nosotros. Pero
eso no nos debe consolar, todo lo contrario, o sea, ¿no?
Al revés, nos tiene que dar más energía para trabajar todavía más por lo que estamos haciendo, por luchar por eso, por esa recuperación. Yo creo que también la mentalidad un poco de todos, yo creo que también está un poco cambiando. Antes había una ansia por ir a las capitales, a las grandes capitales, a Madrid, a Barcelona. Yo creo que cada vez, poco a poco, las personas estamos empezando a valorar otras cosas. Básicamente es a tener una calidad de vida, a disfrutar más del día a día, de nuestras familias, etcétera, etcétera, de nuestro ocio. Y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que muchas personas puedan volver aquí y se planteen iniciar proyectos empresariales, que al final son los que van a llevar a que haya gente que pueda volver, porque pueda trabajar.
Pero imagínate, yo soy una familia que resido en cualquier otra capital de provincia, y digo, hombre, me resulta atractiva Palencia. ¿Por qué me resulta atractiva Palencia? Porque tiene un entorno natural precioso, es una ciudad de tamaño medio, 80.000 habitantes, más o menos bien, pero dice, bueno, ¿y si mañana tengo una enfermedad grave? Claro, me tienen que mandar a Salamanca, o a Valdecilla, o en el caso más liviano, a Valladolid, porque aquí hay muchísimas especialidades, no se cubren. Uh-huh. ¿Y si, desgraciadamente, padezco un cáncer y me tienen que poner radioterapia? Pues es que no me lo pueden dar en Palencia, porque no hay acelerador de partículas y me tengo que ir fuera. ¿Y si mis hijos tienen que ir a la universidad? Pues no, allí la universidad, hay un sitio con un potencial muy grande, que es una escuela de enfermería, pero depende de la Diputación, no se integra en la universidad. Y las carreras en relación con el sector primario, tiene que ir fuera, y las tasas, no sé qué. ¿Y si termina mi hijo la formación profesional o la carrera universitaria, dónde se coloca en Palencia? Claro, todas esas preguntas, todas esas dudas se le presentan a la gente, y claro, los que tenemos mi edad y de mi edad para arriba, bien, estamos más o menos jubilados, cobras tu pensión, Palencia es una ciudad muy atractiva, bueno, está bien. Pero, ¿y la gente de 30, 35 años?
Sí.
¿Y las mujeres? ¿Qué hacen los pueblos sin mujeres? ¿Qué alternativa le da a la mujer en el mundo rural?
Sí. Está claro que tenemos que mejorar todavía muchísimo en servicios públicos. En cualquier caso, Castilla y León, hay que reconocerlo, tenemos en todas las valoraciones que hay, en educación, en sanidad, y en dependencia ya es tremendo, porque somos la mejor comunidad autónoma de todo el país. Tenemos un 10 de valoración en nuestros servicios de dependencia y somos un modelo para el resto de España, para el resto de comunidades autónomas. Estamos bastante bien valorados, está haciendo un trabajo bastante bueno, teniendo en cuenta la dificultad que tenemos en regiones como la nuestra, que regiones con provincias grandes, con pueblos pequeños, con muchísimas distancias, el coste es siempre es mayor que en otras zonas de España, pero está claro que es un tema que tenemos que desarrollar y que tenemos que seguir mejorando para que podamos dar los mismos servicios que puedan tener en ciudades grandes. Todo eso, si conseguimos que venga gente, eso ayudará muchísimo a mejorar y a dar esos servicios que todos deseamos. Ya te he comentado antes que para mí la principal base para conseguir poder desarrollar proyectos en Palencia es el turismo. Necesitamos desarrollar el turismo provincial sí o sí.
¿Y se va a hacer de una vez eso?
Por las dos. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque el otro día, hablando con alguna de las personas que dirigen ahora mismo los designios provinciales, tuvimos una reunión con un acto sectorial de esto de la precampaña. Nos hablaba una persona, una mujer que tiene una empresa, Una empresaria nos decía que ella veía en el tema de turismo una carencia, que es que en todos los congresos, en todas las reuniones en las que ella asistía sobre temas de turismo, nunca veía a profesionales, de profesionales del sector. Siempre hablaban economistas, funcionarios, políticos, etcétera, y nunca veía profesionales, y yo creo que es lo que nos falta. Y el otro día, te digo, hablando con una de las personas que dirigen esta tierra en la política, coincidía conmigo, y yo creo que es un mensaje que tenemos que asumir. Tenemos que hacer un plan, otro plan estratégico, turístico, lo que sea, no sé cómo se llamará o cómo se hará, pero que esté basado en profesionales, que haya profesionales que puedan decidir qué es la idea que se puede vender de Palencia para conseguir atraer turistas, que ya te digo, tiene dos ventajas. Por un lado, los ingresos recurrentes que va a generar para la provincia, y por otro lado, el conocimiento, que es la base para que puedan desarrollarse luego proyectos profesionales y empresariales en el futuro. Ahora tenemos el AVE, la llegada del AVE, gracias a Dios, nos va a aportar muchísimo.
Confiemos en que así sea.
Parece que sí.
No pase como el polígono, el puerto seco de Venta de Baños, que sí, también nos iba a aportar una barbaridad.
He ido tres días desde que pusieron la inauguraron, he ido tres días a Madrid, y tengo que ir de vez en cuando por temas profesionales, por temas de trabajo, y la verdad es que está siempre lleno. Uh-huh. Una maravilla. Y además me he encontrado a gente los fines de semana, parece que hay como más gente de fuera, que tienes uh-huh. la sensación de que hay más turistas.
Pues o sea, ojalá. Eso,
espero que nos ayude.
Te dejo dos minutos para que les digas a los palentinos qué prometes hacer por ellos cuando estés, ojalá estés, tengas suerte y estés en la carrera de San Jerónimo, allí, más allá de las siglas del Partido de la Gaviota, el Partido Popular, no sé, que ese palentinismo del que presumes y nos halaga, cómo lo vas a defender allí, todas estas cosas que estamos hablando, del medio rural, de la despoblación, del éxodo juvenil, del paro femenino, etcétera, poder remediarlo, o al menos intentar remediarlo.
Sí, bueno, yo creo que he hablado ya bastante un poco de mi compromiso, que reitero en este momento, pero yo quería lanzar un mensaje porque yo estoy bastante contento de esta sociedad, o de este país, o de esta nación, ¿no? Yo creo que esta sociedad ha madurado mucho en estos años. Las anteriores elecciones nos dio una mayoría absoluta al Partido Popular para que gestionáramos la salida del agujero donde nos veíamos inmersos. El Partido Popular lo ha hecho. En estas elecciones está claro que no va a dar mayoría absoluta ni al Partido Popular ni a ningún partido, lo cual para mí es algo bastante positivo. Y lo que nos está diciendo es que tenemos que negociar, tenemos que consensuar, tenemos que volver a la época de los consensos y empezar a plantear una serie de objetivos comunes de toda la nación. Siempre se habla mucho se dice mucho eso de que tenemos a los políticos que nos merecemos, pero yo creo que tenemos ahora una sociedad que ha demostrado que es capaz de tirar hacia adelante, de sufrir y de salir hacia adelante, de aportar nuevas ideas y nuevos proyectos, y yo creo que nos merecemos unos políticos que estén a la altura, y yo voy a intentarlo.
Pues muy bien, ojalá sea así, Miguel Ángel, y por el bien de nuestra provincia, fundamentalmente. Suerte, suerte en la campaña. Nos vemos el lunes en el debate aquí en Radio Colores a las 5 de la tarde con todos los grupos políticos. Y nada, que esa ilusión no solamente se mantenga, sino que se incremente. Eso quiere decir que tu tarea, si llegas a ser elegido diputado, estás satisfecho con ella y que los palentinos de tu gestión. Un placer haber charlado contigo, Miguel Ángel, como siempre.
Muchas gracias, Tomás. Un placer, como siempre, estar aquí.
Y un placer, señoras y señores, estar con todos ustedes aquí en Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se olviden, en el 107.7 de FM, y si nos quieren seguir a través de internet, en radiocolores.es. Disfruten de este otoño frío, pero soleado. Y que nos dure. Que les vaya bonito, como dicen los argentinos.